¿Cómo andan? ¿Qué dice, chicos? Ya empiezan a juntar lápiz, papel, llamen a mamá, papá, sus amigos, grupos de WhatsApp y demás. Mi nombre es Gonzalo Bonadio y estamos una vez más para compartir esta propuesta radial educativa ideada por el Ministerio de Educación para contener a los alumnos de todo el país que se han quedado sin clases por razones de fuerza mayor que todos conocemos. Es una fuerza maligna, estamos tratando de vencer con la conciencia social y con medidas muy severas y eficaces que nos obligan a cuidar a propios y ajenos. Esperamos que la ciencia encuentre pronto la solución, pero por ahora el remedio que tenemos a mano es cumplir con las normas, el aislamiento, los cuidados de todos los días, las limpiezas, ser rigurosos con nosotros mismos, tener paciencia, ser tolerante, tener buena onda, entender que estamos todos más sensibles y que de distinta manera podemos ponernos nerviosos, respetar los espacios de unos y de otros y, bueno, disfrutar de estas clases. No son programas de radio, son clases diseñadas por la Secretaría de Medios, con muchos recursos técnicos, pero sobre todo con el recurso humano de nuestros maestros y profesores. Para llegar a todo el país son más de 49 filiales que se extienden por la red de emisoras privadas y públicas, provinciales, universitarias, cooperativas comunitarias y pueblos originarios de toda la República Argentina. Hoy tenemos tres materias para compartir, arrancando por supuesto por el principio, que naturalmente tenía que ser con matemática, porque tenía que ser con Ayelenka, pero va sola, por supuesto, que está empeñada en lograr que yo me amigue con su materia. Hola, Ayelen, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos, Gonzalo?
Bien, ¿por dónde me vas a acercar hoy?
Hoy te voy a llevar al mundo de los gráficos.
Bien.
¿Sí? ¿Te acuerdas que la vez pasada habíamos trabajado con funciones?
Sí.
Y bueno, la idea de hoy es poder trabajar un poquito más con los gráficos, que son tan importantes.
Le voy a dar dos recomendaciones a ustedes, chicos. Yo ya tengo el lápiz, tengo mi fibra y las hojas. Uno, dispongan ya mismo de los cuadernillos. Se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social, Red de Merenderos y Comedores, si no a través de Walmart, Chango, Coto, Día. Si no entren, ¿sí? En seguimosaprendiendo.com.ar, seguimoseducando.com.ar, donde ahí tenés todos los contenidos que son gratuitos, no solamente el contenido, sino también no consume datos. ¿Y por qué te digo esto? Porque si hablamos de gráficos, es un desafío extra el que va a tener hoy Ayelen, que es el de definitivamente necesitar un pizarrón y no tenerlo.
Así es. Pero bueno, vamos a ponerle onda. Pensé muchos ejemplos, a ver si vos me podés seguir también sin el pizarrón. Bueno, primero me gustaría que repasemos un poquito lo que vinimos trabajando. Habíamos trabajado con funciones lineales, cuadráticas. Mencionamos que las podíamos graficar. Y que las lineales, ¿te acuerdas que habíamos dicho que era siempre, si las graficábamos, las llevábamos a un par de ejes cartesianos,
¿sí?
Siempre era una recta, ¿sí? Podía ser más empinada o menos empinada, creciente, decreciente, pero bueno, siempre es una recta. Y después, bueno, hablamos de que a las funciones cuadráticas las podíamos representar gráficamente con una parábola.
Hablamos de que la parábola perfecta era la que habías diseñado vos con el famoso gol de Chilaver.
Exactamente.
Porque tenía un punto de partida igual al de llegada y un punto medio de altura que era justamente en el medio del recorrido.
Tal cual. Y en realidad cualquier parábola va a cumplir eso.
Bien.
¿Sí? Cualquier otro recorrido que llegue a un máximo y después tarde más o menos en llegar al piso, ya no va a ser una parábola. Va a ser otra cosa. ¿Está bien?
Sí.
Coloquialmente quizás usamos parábola a cualquier cosa que sube, llega a un máximo y baja, pero matemáticamente... ¿te acuerdas que habíamos hablado esto de los puntos compañeros?
Sí.
Bueno, entonces eso nos da como la idea de simetría, de que lo que le pasa de un lado le pasa del otro.
Bien, perfecto.
Buenísimo. Bien, entonces, el otro día estaba hablando con una amiga que es bióloga, aprovecho y le mando un saludito a Carla. Le decía, che, ¿se te ocurre algún ejemplo de una parábola en la naturaleza? Y ella me dijo, el salto de un sapo. Me dice.
A ver.
Yo le digo, ¿el salto de un sapo? Y me dice, sí, porque vos fíjate que el sapo está quietito ahí. Entonces, ¿qué hace? Claro. Se va a deslizar, digamos, un cachito para adelante, pero también va a empezar a subir, va a llegar al máximo y luego va a bajar. Entonces, si miramos el recorrido que hizo el sapo, eso también va a ser el gráfico de una parábola.
Bien.
¿Está bien?
Bien.
Buenísimo. Bueno, y entonces, ahora me gustaría que... nos vayamos un poco del universo de los tiros libres los animales y que las funciones cuadráticas no solamente nos sirven para eso, para graficar tiros libres y saltos de sapos, sino que les voy a contar una cosa que me pasó el otro día.
A ver.
A ver si nos ponemos en órbita con esto. Estaba volviendo de la radio y me encontré un peso en la calle.
Sí.
Como no sabía qué hacer con ese peso, fui valiente, tenía alcohol en gel, lo desinfecté y lo levanté, por supuesto, como debe ser. Llegué a casa y dije, bueno, ¿en qué podré invertir este peso? No pongas cara.
No hacemos chiste, estamos escuchando tu ejemplo.
Bien, gracias.
Es un ejemplo.
Yo digo, ¿por qué lo voy a invertir? Porque no me compro nada con un peso. Yo entiendo tu razonamiento. No, está bien. Bueno, entonces me pongo a investigar por internet y descubro el banco que se llama Somos Copados, ¿sí?
Sí.
Que me ofrece por cada día que yo le deje mi peso,
sí,
me va a dar un peso. Entonces, si yo le dejo 2 días, me va a dar 2 pesos. Si yo lo dejo 3 días, me va a dar 3 pesos. Uh-huh. Si yo lo dejo 10 días, me va a dar 10 pesos. ¿Está bien? No está mal.
No, sobre todo si después dejas 10.000 pesos.
Ni hablar. Pero yo tengo ese pesito extra. Exacto, el resto sí, lo tengo sí, ya sí, todo para pagar las boletas, las cosas que tengo que pagar.
Está todo comprometido.
Sigo investigando.
Sí.
Me encuentro con el banco Nosotros Somos Más Copados.
A ver.
Y veo que lo que me ofrecen es ir duplicando lo que tenía el día anterior por cada día que deje mi peso. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo dejo un día, me va a duplicar lo que le dejé el día anterior, que es 1 peso. O sea, me va a llevar 2 pesos.
Bien.
Si yo lo dejo 2 días, me llevo 4. Si yo lo dejo 3 días, me llevo 8. Si lo dejo 4, me llevo 16.
O sea, ya a partir del segundo día empezás a tener una diferencia sobre el banco Somos Copados.
Exactamente. Y además, si yo lo dejara 10 días, ¿sí? Sí. El banco Somos Copados me daba 10 pesos.
Claro.
El banco Nosotros Somos Más Copados me va a dar 1.032 claro. pesos.
Totalmente.
O sea que finalmente está bien puesto el nombre, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno. Notamos una diferencia, ¿no? Entre uno. Cuando te ofrecí el primer banco, me miraste con cara de
no,
qué
bien.
Buen banco.
Muy
pero
bien.
Cuando te mostré el segundo, uh-huh. ahí ese era claramente Totalmente. Mucho mejor. Uh-huh. Bueno, y entonces, acá lo que me gustaría que pensemos es, bueno, en ambos casos, ese peso va a ir creciendo, ¿sí? De 1 peso, si lo dejo un día en el primer banco, voy a tener 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos. O sea que por cada día que pase, voy a tener más dinero.
Sí, claro.
En el segundo banco pasa lo mismo. Uh-huh. ¿Está bien?
Sí.
Pero en el segundo banco esto está pasando con una velocidad mayor.
Claro.
Porque fíjate que al tercer día ya tengo 8 pesos Totalmente. Y al cuarto día ya tengo 16.
Uh-huh.
Y en el primer banco, para tener 10 pesos tengo que esperar 10 días. Entonces es una velocidad más rápida la de crecimiento uh-huh. de la del segundo banco.
Esto va a dar como resultado 2 gráficos bien distintos.
Dos gráficos bien distintos. Uno que va a tener una curva creciente,
sí.
pero moderada. Y el otro va a tener una curva mucho más empinada. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, lo que me interesa es que pensemos. En el primer caso, ¿sí? El gráfico es una función, lo podemos pensar como que es un crecimiento lineal.
Correcto.
De esos que veníamos trabajando hasta ahora.
Sí.
En el segundo caso, es un crecimiento exponencial.
Uh-huh.
¿Está bien? Entonces, ahora está se charla mucho el crecimiento exponencial de los contagios, de la curva del COVID-19, que uh-huh. nos tiene ahí tan pensando
sí, atento,
en qué quiere decir,
uh-huh.
y que queremos achatar esta curva, ¿no? O sea, si nosotros no hiciéramos nada, sería un crecimiento exponencial,
claro.
que en el caso del banco es algo bueno, y en el caso de esta enfermedad es algo muy, muy, muy malo.
Uh-huh.
Así que, bueno, para eso tenemos un especialista
sí,
en
sí,
el tema.
Absolutamente.
Que te quiero confesar, Gonzalo, que fue mi decano. Sí, yo estudio en Exactas.
Entonces yo estoy de más, Jorge Aliaga, porque te presento, está todo muy bien, te doy la bienvenida, me presento ante vos, muchísimo gusto, pero si vos sos el decano de Agelén, no tengo nada para decir, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? En realidad, podemos siempre, ¿viste la teoría de los 6 pasos?
Claro.
Podemos decir que en realidad tu primo también fue colega mío en
Exactas. Y que... mi primo Nicolás.
Claro.
Bueno, y mi tío es papá
por
de Nicolás,
supuesto.
Un enorme
por
físico
supuesto.
Nuclear. O sea, el por único supuesto. Que no aprendió nada que en esta familia soy yo. Todos los demás son eminencias. Jorge, qué placer escucharte. Estamos hablando de un físico argentino, trabaja en el campo de los sistemas dinámicos, investigador de la UBA, del CONICET. Y bueno, y el ejemplo que puso Ayelén es un ejemplo. Lo doloroso de esto es que un banco te dé tanto rédito es fantasía y que eso lo traslademos al coronavirus es absolutamente real, porque estamos hablando de la diferencia quizás entre el gráfico de la curva argentina y el gráfico de la curva española o francesa hasta hace pocos días, ¿no?
Sí, tal cual. Es decir, nosotros los primeros días de la epidemia, hasta que se vieron los efectos de separar a la gente, porque en realidad como no hay vacuna y todavía la enorme mayoría de la población somos susceptibles, es decir, no tenemos defensas y nos podemos enfermar,
claro.
la única forma de parar el contagio es separar a la gente.
Uh-huh.
Y entonces baja la probabilidad de contagiarse. Hasta que tuvieron efecto esas medidas, efectivamente, como decía Sven, lo que se ve es que hay un crecimiento exponencial. Y de hecho, vos fíjate que yo venía escuchando, ella relataba, vos tenés crecimientos que son lineales, como ella decía, crecimientos que son cuadráticos y crecimientos que son exponenciales.
Uh-huh.
El ojo de uno le permite muy bien distinguir qué es una recta, pero en realidad yo te podría mostrar un crecimiento cuadrático y una exponencial que va de un mismo punto al otro y a ojo uno no puede decir cuál es cuál. Es
no.
difícil de darse
claro.
cuenta. Y hay una manera muy fácil que nosotros nos damos cuenta y es elegir la escala, el tipo de escala apropiada.
O sea,
Ayelén te decía que para graficar una recta, uno elegía una escala que de una rayita del gráfico a la siguiente se sumaba una cantidad, por decir algo. Si vos vas de 100 en 100, tenés 100, 200, 300, 400.
Hablamos en alguna clase anterior de esto de variación uniforme, ¿no? Claro. ¿Te acordás, Gonzalo?
Claro, exactamente. Ahora imagínate que elegís una escala que en realidad de ir sumando una cantidad, multiplicás por una cantidad. Uh-huh. Es decir, que si la primera es 1, la siguiente va a ser 10, la otra va a ser 100, la otra va a ser 1000, la otra va a ser 10.000. Claro. Esa escala es escala logarítmica.
Bien.
Bueno, si vos graficás en el eje X en escala logarítmica y en el Y en escala logarítmica, la cuadrática es una recta.
Perfecto.
Y si vos lo graficás en una escala que es en el eje X lineal y en el eje Y logarítmica, la exponencial es una recta.
Ok.
Entonces vos podés elegir, digamos, vos podés poner las dos curvas en los dos gráficos y ver en cuál de los dos una es una recta o la otra es una recta y te vas a dar cuenta cuál es la cuadrática y cuál es la exponencial. Y eso fue lo que hicimos al principio de cuando empezamos a tomar datos de lo que reportaba el Ministerio de Salud.
Claro, correcto.
Vimos que los puntitos se ajustaban, no con una exponencial, con una cuadrática o con una cúbica, sino que se aproximaba muy bien con una recta en escala semilogarítmica, es decir, que era una exponencial.
Bien.
Y ahí todos los que hacemos números nos ponemos contentos porque decimos, bueno, claro, pero entonces yo sé la pendiente de esa recta, con lo cual puedo saber a qué velocidad está creciendo,
sí,
y puedo saber en tantos días cuántos casos podría haber.
Claro, ¿no? Una cosa, sí, quizás al principio algo polinómico, una cuadrática y una exponencial son parecidas, pero después si dejamos pasar el tiempo, la exponencial se va a despegar y eso es lo que no queremos que pase, ¿no?
Claro.
Exactamente. Por eso digo, al corto tiempo, las primeras semanas, a vos te podía parecer a ojo que era difícil de distinguir, pero aún si no usabas el ojo, sino que usabas la escala correcta, ya se veía la diferencia.
Jorge,
se veía que era una exponencial. Sí.
A partir de tu trabajo específico y el tuyo también, Ayelen, no hablo con un infectólogo, sino con alguien que acostumbró a trabajar con gráficos, pero que entiende el fenómeno del coronavirus. ¿Le llama la atención o le genera alguna reflexión el hecho, que a mí me la llama, el hecho de decir, de golpe 140, al día siguiente no son 150 o 200, sino que son 66, al día siguiente 68 y de golpe 128? ¿Ahí hay alguna lectura que debamos hacer sobre un... porque es un crecimiento que de golpe, de un día para el otro, es de crecimiento y de golpe vuelve a crecer, bueno, como muy inestable?
Claro, hay dos cosas distintas.
A ver.
Una es que un fenómeno, ¿qué comportamiento, de qué manera crece un fenómeno?
Sí.
Como decía Jeren, al principio este fenómeno era exponencial y si hubiera seguido así, de golpe, tranquilamente vos podías tener un día 1000 casos y el otro día 2000 casos.
Claro.
Dependía de la velocidad de crecimiento. Ahora, más allá de eso, cualquier fenómeno natural, por muchas razones que podemos analizar, uh-huh, va a tener fluctuaciones. Es decir, que el día que hubiera dado 1000, en realidad vos podrías decir, bueno, mira, en realidad dio 1000, pero podría haber dado 950 o haber dado 1050.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque algunos partes llegaron tarde,
sí,
se informaron al día siguiente en lugar del día anterior. Uh-huh. Se cortó la luz en la máquina PCR que estaba haciendo los análisis,
claro,
y entonces se demoraron los estudios. Es decir, todas fluctuaciones estadísticas que te pueden cambiar un poquito el punto. Por uh-huh, supuesto que los datos no se pierden, porque lo que entró en un día, entra en el siguiente.
Claro.
Es decir, que un día lo vas a tener un poquito más bajo y el otro día lo vas a tener un poquito más alto.
Uh-huh.
Pero obviamente, los que vemos números, cuando, digamos, sabemos más o menos qué tamaño puede tener una fluctuación estadística para ser aceptable. Si de golpe hay un punto que se te va muchísimo de lo que vos esperás, vos decís, pará, o esto es un error de medición, o está pasando algo distinto de lo que yo venía bien.
Bien. Perdón si los comprometo con esta pregunta, pero es algo, los tengo a mano, voy a preguntar. De acuerdo con esta mezcla entre manejo de la estadística o de los gráficos que hacen ustedes y lo que estamos todos sobreinformados respecto de la pandemia. Hoy, ¿cuál sería un número para atentos? Llamar la atención y estar alerta que de golpe la curva o el gráfico que tenemos en Argentina empieza a parecerse a los de los lugares más críticos.
Bueno, mira, primer cosa que tenemos que tener en claro que dificulta cualquier análisis es que lo que nosotros vemos se ve más o menos claro.
Sí.
Tiene que ver con lo que decidimos hacer hace 10 días.
Claro, correcto.
Y lo que hacemos hoy se va a ver dentro de 10 días.
Uh-huh.
Más o menos. ¿Por qué? Porque la enfermedad tiene entre 5 y 15 días de incubación.
Sí, además es más o menos justamente por eso, porque no es que son 10 días exactos, sino que puede ser más, no, o puede ser menos encima.
Exactamente. Entonces se distribuye, digamos, la gente espera ver algo por ejemplo, si pasó algo con los jubilados yendo el viernes.
Por ejemplo.
Bueno, eso no va a ser un solo día. Si ocurre algo, no va a ser un solo día. Vos vas a ver algunos días donde pasa algo.
Pero,
porque algunos se enferman antes, otros se enferman después.
Pero ahora, en línea con eso, Jorge, ayúdame. Estamos llegando al límite en términos de tiempo de ese episodio. Estamos por cumplir las 2 semanas.
Exactamente. Bien. Yo creo que si no se ve algo en los próximos días, hasta fin de semana, sábado, domingo, sería que entonces no sería esperable ver demasiado cambio.
Bien.
Perfecto. En estos últimos días, como vos me decís, ¿hasta dónde vamos? En estos últimos días yo creo que estamos prácticamente en una cantidad de casos por día estable.
Sí.
Es decir, que sería, como decía Yelen, un crecimiento lineal.
Correcto.
100 casos más o menos, 80 casos todos los días. Algunos días más, otros días menos. El problema que hay es que eso es así porque estamos separados.
Claro.
Y lo que se ve en todos los países es que si vos volvés a juntar a la gente, la curva vuelve a ser exponencial.
Lógico.
Con alguna velocidad.
Lógico.
Entonces, el tema, el riesgo que todo el mundo, nadie quiere correr demasiado, es, bueno, si yo vuelvo a juntar a la gente, ¿hasta dónde la junto para que de repente, 15 días después, cuando veo los resultados, no me hayan crecido los casos por 100?
Totalmente.
Sí, además, pensaba en esto de los jubilados, de los bancos, qué sé yo, es que, por suerte, todas esas personas que se juntaron eran las personas que más cuidadas estaban. Entonces, esperamos que no hayan estado contagiadas ni dispersando el virus, ¿no? Entonces, eso como que es algo que se nos ocurre que podría ser algo bueno.
Exactamente.
Así es. Es posible que eso pase, pero digo, si no fue así, lo vamos a poder ver en los próximos días. Y yo te doy un caso concreto que nos permitió determinar bien esa fecha. Ustedes vieron que el miércoles pasado se conoció la cantidad de estos infectados, como 20 y pico infectados en Loncopué, en Neuquén.
Sí, claro.
De los cuales hubo 2 fallecidos por un asado y demás. Ese asado había sido el primer fin de semana de la cuarentena, 15
claro,
días antes.
Claro. Impresionante. Jorge, maravilloso, millón de gracias por tu aporte. Y bueno, te iba a decir, ojalá podamos volver a hablar. Ojalá no volvamos a hablar, pero es improbable, porque todo debe indicar de que sí vamos a tener que volver a hablar con vos.
Bueno, con gusto, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Jorge Aliaga y Ayelen, hermosa la charla, nutritiva, me va educando en muchos aspectos, pero tenemos que llegar al cierre, no tenemos más remedio. Porque además hay que dar paso a un colega tuyo.
Mira, yo sé que vos haces de cuenta de que querés que me vaya, pero sé que te gusta cuando me ves, me doy cuenta que de a poco le vas tomando cariño a la matemática.
Es como cuando uno empieza a tomar clases de golf, por ejemplo. Una vez que le pegaste bien a la pelota en 2000 y te acordás de eso.
Claro.
Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando llego a mi casa después de tu clase de matemática.
Muy bueno.
Gracias, Ayelen.
Muchas gracias.
Secundaria. Filosofía.
Tiempo de filosofía. Juan Martín, ¿me bancás un segundo?
Dale.
Juan Martín Girard es nuestro profe. ¿Girard o Girard? ¿Cómo te gusta este?
Girard,
como corresponde, ¿no?
Obvio.
Bien. 9 a 10 de la mañana, nivel inicial, 10 a 11 primer grado, 11 a 12 segundo y tercer grado, 14 a 15 cuarto y quinto, 15 a 16 sexto y séptimo, 16 a 17 secundaria básica y nosotros de 17 a 18 con secundaria orientativa. Esos son los horarios que tenemos fijos, pero además nos podés encontrar en las plataformas, nos podés encontrar en Radio CUT, nos podés encontrar en distintas radios. Es un compromiso que va a ir increciendo en la medida que tengamos que seguir lejos de las clases. Ayer teníamos ahí una insinuación que siempre es con mucho respeto, es para dar una ilusión pero con cuidado, que nos decía el ministro de Educación Nicolás Trotta, que quizás agosto podría ser un momento, ojalá, todo es fantasía, es lo mismo que cuando nosotros nos ilusionamos con que vuelve alguna competencia deportiva o se va a abrir algún sector de la industria. Bueno, todo eso está sujeto a un virus absolutamente dinámico como jamás imaginamos, Juan Martín, que vamos a vivir.
Tal cual. Y parte de esta incertidumbre es justamente lo que le da sentido a la parte de la filosofía que por ahí vamos a trabajar hoy.
¿Qué es la antropología?
La antropología filosófica.
Tiene que ver con nosotros.
Tal
con
cual.
Los seres humanos, básicamente. Con nosotros vanidosos que hoy nos estamos dando cuenta que valemos mucho menos de lo que creemos.
Exacto. Es la historia de la humanidad, cuestionarse el lugar del hombre en el universo. Han ido dándose muchísimas respuestas. Pero toda la filosofía, en el fondo, gira en torno al problema del hombre.
Antes que desarrolles el tema, vamos a tener que hacer una interrupción, porque vamos a ir a recreo y demás. Yo quiero preguntarte, ¿cómo tomás cuando vos ves que circulan estos videos hermosísimos de cómo los animales de golpe están copando la parada? Aparecen por Nordelta los castores, aparecen los delfines por Venecia, tenemos ciervos jugando por todos lados, paseando por París. ¿Cuánto tiempo vamos a dejar que dure eso cuando salgamos a la calle, ¿no? Que es lindo verlo,
ojalá,
pero de golpe el ser humano no se la banca. Después.
Tal cual, ojalá durara muchísimo tiempo. yo creo que es una lección también de humildad, ¿no? De un hombre, claro, que creyó que era el amo y señor de la naturaleza y que podía hacer lo que quería. De repente se dio cuenta que cuando no está es mejor.
Bueno, dejamos de andar de cuatro patas, andar de a dos. Somos grandes, ¿viste?
Entonces, será momento de repensar el equilibrio también. Y eso es, más allá de una cuestión biológica, ecológica, una cuestión filosófica. ¿Qué sentido le encontramos a nuestra presencia dentro de esta casa que es la tierra que tenemos y que nos obliga a convivir con esos animales tan lindos que vos decís y con los virus y que también son...
Claro, animales. Va, no animales.
Sí, sí, seres, sí. Seres vivos. Que forman parte, que forman parte de este gran ecosistema que es la tierra.
Pensando de vuelta en esas imágenes, que muchos seguramente vieron porque son videos que se van viralizando rápidamente, porque nos llaman la atención, los camellos jugando libremente en las playas de Marruecos, todo hermosísimo. ¿La no convivencia tiene que ver básicamente con nuestra capacidad para depredar y para matar esos animales? ¿O es algo que si nosotros saliéramos a la calle sin matarlos y sin perseguirlos, podríamos cohabitar?
A ver, es como entrar en el límite entre, si querés, la cadena alimenticia y la convivencia entre especies depredadoras y otras que no. Y sí, cierta posibilidad que tiene el ser humano de ir en contra incluso de esos instintos por ahí de convivencia o de equilibrio natural. Uh-huh. Si el hombre, básicamente lo que dice la antropología en este tipo de situaciones es todo este tipo de desequilibrios pasan porque el hombre es libre.
Claro.
Somos los únicos que tenemos esa libertad de ir en contra de un instinto de convivencia y armonía. A los animales esas cosas no les pasan.
Claro.
De hecho, los dejás solitos y no se extinguen las especies de repente. Claro, no sé. Claro. Y sin embargo, aparecemos nosotros y podemos ir en contra de esa, de esa tendencia natural como al equilibrio.
Si hacemos una línea de tiempo histórica, ¿en qué momento empezaste a trabajar desde la antropología? ¿O se empieza a considerar la antropología? ¿O se empieza a analizar y estudiar al ser humano como parte de la filosofía?
Yo creo que desde que apareció el primer ser humano. Uh-huh. No se llamaba antropología, no era parte de una... Es muy difícil ubicar el inicio histórico de la filosofía, lo ubicamos en Sócrates y después le decimos presocráticos y filósofos a todos los que eran previos, o sea que empezó claro, pero no empezó. Yo creo que el primer hombre que se preguntó qué hago con mi vida, para qué existo, el primer hombre que tuvo conciencia de sí se dio cuenta que es mortal. De hecho, la filosofía arranca diciendo que el único problema verdaderamente filosófico es la mortalidad del ser humano. Ahí ya tenés filosofía, expresada en mitos, en creencias, en distinto tipo de expresiones.
Claro.
Pero ahí ya tenés un problema antropológico.
Digamos que la fantasía de los faraones de tener ciertas cosas alrededor de su cajón de muerto tiene que ver con esa fantasía.
Exacto, exacto. Tiene que ver con, somos seres que creemos que merecemos una eternidad. Que, por ejemplo, este tipo de situaciones nos muestra que no. Claro, y que la muerte o la enfermedad está a la vuelta de la esquina. Está cuando voy a hacer las compras.
Sí, en estos tiempos la eternidad la va a tener el coronavirus y él o la o las o los o les que descubra la vacuna. Exacto. Los demás vamos a ser todos cartón pintado.
Lamento todos, incluso el que descubra la vacuna, en el fondo es cartón pintado.
Es un buen momento para vayamos al recreo a despejarnos un poco. Como verán, la clase de filosofía va a venir bien interesante y bien intensa. A propósito de filosofía, un maestro en ese sentido, en tantos aspectos, ha sido Luis Alberto Spinetta, y hacia él vamos, por supuesto, con La Bengala Perdida. Lluvia el chasis se cubrió y así también la criatura de Dios. Después volvió el amor a llegar un verano el seguro. Tuvieron un mundo por ti bajo la herencia, la me abra de llevar.
vez se puede regresar. Tan solo hace falta ser de masa gris. Las aguas tienen un recurso